Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre algunos fantasmas de Hollywood.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
Esta clase de episodios en las que hablamos sobre algunos fantasmas o algunas historias de apariciones más clásicas, a mí me gustan mucho, se me hacen bastante amigables. Y lo que sucede con el episodio de hoy es que a lo largo de los años hemos visto infinidad de historias de fantasmas, de casas embrujadas, de objetos malditos. Todo esto en la sala de cine, en la comodidad de nuestra butaca. Hay ocasiones en las que estas historias superan la pantalla y van más allá de esto. Y hay algunas historias, Luisa, de estrellas de Hollywood que regresan de la tumba, tal cual.
Yo estoy fascinada con este episodio. Vamos a hablar sobre Peg Entwistle, que justamente es este fantasma que acecha el famoso letrero de Hollywood. Una de las leyendas urbanas más bellas y macabras y aterradoras que puede tener el cine como tal, las grandes historias del cine. Y vamos a estar hablando de otros personajes, de otros fantasmas y de otras apariciones. La historia de Peg Entwistle te va a encantar. Vamos a empezar, ¿te parece?
Ok.
Miren, Millicent Lillian Entwistle, mejor conocida como Peg, y que es más fácil de pronunciar, nació en 1908. Ella nació en Gales y pasó los primeros años de su infancia en Londres. Ahora bien, su padre, Robert, era actor de teatro. Y cuando ella era muy pequeña, su familia emigró a Estados Unidos. Ahora sí que aquí sí se cumplió este tema del sueño americano, ¿no? Ellos se asentaron en Nueva York y justamente aquí, en Nueva York, que es una de las grandes cunas del teatro en el mundo, pues su padre se integra a distintas compañías dramatúrgicas y empieza a actuar en numerosas obras de teatro.
Peg siempre fue muy apegada a su padre y de hecho sabemos muy poco sobre su madre. Se ha especulado que murió cuando Peg era muy pequeña a causa de una enfermedad y otras teorías que hacen que esta mujer desaparezca de la historia. Y lo cierto es que Peg y su padre sí estaban muy unidos. Ella lo admiraba mucho y es por esto que un poco se influencia su crecimiento y cuando ella es grande decide perseguir el mismo sueño, que es actuar en teatro.
Las familias de actrices y de actores, ¿no? Que es muy conocido esto en Estados Unidos, y las grandes familias de Hollywood, de Nueva York, que son las del cine y el teatro, precisamente tienen esta característica. Casi toda la familia está metida ahí. Pero la tragedia como tal parecía perseguir a Peg desde que era niña. Y esto continuó hasta el año 1922, cuando su papá murió atropellado. Aunque tal vez esto fue un impulso para ella, ¿no? Porque era un momento muy doloroso, pero esto también coincide con su debut en Broadway a los 17 años. Entonces, tengo la impresión de que fue esta especie de combustible, el dolor, que ella lo podía transformar durante su actuación. Y por eso es que ella comenzó a sentarse como una joven actriz que en realidad tenía mucho futuro. O sea, era de estas grandes promesas de Broadway.
Entre 1926 y 1932, aproximadamente, es cuando tiene como su boom. Ella actúa en muchísimas obras de Broadway, ella consigue muy buenas críticas y también durante este tiempo conoce a Robert Kidd, que es con quien se casaría posteriormente en 1927.
Okay.
Él también era actor y se conocieron porque compartían reparto en el elenco de varias producciones. Sin embargo, este matrimonio dura muy poco y un par de años después de casarse, en 1929, se divorcian. Peg se entera que Robert ya estaba casado con otra mujer y que además tenía un hijo de 6 años que ella no conocía y del que jamás había escuchado. Entonces es esto lo que desintegra el matrimonio.
Así es, poco tiempo después de este divorcio, Peg migró de nuevo, esta vez abandonando Nueva York, ¿no? Se va y lo hace durante la época de la Gran Depresión, un momento de crisis económica muy fuerte en Estados Unidos. Entonces ella se va de Nueva York y se va a Hollywood. Hollywood en ese momento es esta nueva promesa, esta nueva cumbre, por así decirlo, de actores y de actrices, ¿no? El nuevo mundo dentro del nuevo mundo, ¿no? En 1932 ella llega a Los Ángeles y continúa actuando en obras de teatro. Pero yo tengo la impresión, y creo que es algo como muy natural, que para ella el teatro era algo menor, porque en ese momento todo mundo quería ser actor o actriz de cine. O sea, ella ya quería su papel en una película.
Lo que también pasa en este periodo es que el cine estaba atravesando un proceso de cambio que era muy importante. El cine mudo ya estaba de salida y comenzaban las primeras películas con sonido, con diálogos, habladas tal cual. Estas películas pues eran muy socorridas y maravillaban a los espectadores. Las salas se ponían a reventar y Hollywood estaba viviendo tal cual esta época dorada, este gran cambio. Y esta llegada de nuevas producciones, de nuevas formas de hacer cine, era pues la oportunidad perfecta para que cualquier actor, actriz joven diera su brinco al estrellato, y este era el caso de Peg.
Ese mismo año, ¿no?, que Peg llega a Los Ángeles, que es 1932, consigue su primer papel, ¿no? El primero, que además, Daniel, ya anticipamos, ya adivinarás, fue el último, ¿no? Era un papel en la película 13 Women, del estudio RKO. No es que fuera un papel protagónico, ¿eh? Tampoco es que ella fuera a ser la estrella, ni mucho menos. Pero sí era el inicio de su carrera en el cine. O sea, este era el primer salto, la punta de lanza para hacer otra cosa. Y para nada resultó como ella quería. Este es, digamos, el punto de quiebre, el momento que ella nunca esperó que sucediera.
Yo creo que cuando tenemos esta clase de... pues cuando hay algo que queremos hacer con tanto corazón y con tanta entrega, como era el caso de Peg con la actuación, tendemos a romantizar estas situaciones. Entonces lo que ocurre es que Peg no tuvo una buena relación con el director de la película, no disfrutó el proceso, al estudio no le gustó la película y cuando sale tampoco recibe buenas críticas. Muchas de las escenas de Peg fueron cortadas y pues ya te imaginarás, Luisa, el sentimiento de frustración que pudo haber generado esto.
Yo creo que aquí sí tenemos que hablar del tema del machismo en la industria cinematográfica, digamos en esta primera mitad de siglo, porque se sabía, esto es algo que además ha sido retratado en muchas películas que actualmente hablan de la época de oro del cine, ¿no? Tanto del cine mexicano como del cine de Hollywood. Y lo que se decía era, si tú te llevabas mal con el director de la película, ya no ibas a tener el papel. No sé, Daniel, si llegaste a ver esta película Babylon, ¿no?, donde se hacía un retrato perfecto de estos esquemas donde tenías que ser la mujer perfecta, pero además perfecta para la época, ¿no? Porque si eras perfecta para 1920, ya para 1930 ya eras la mujer equivocada. Entonces ninguna mujer podía complacer o satisfacer el arquetipo, el modelo de la mujer necesaria para el cine. Peor aún si te llevabas mal con el director. Mucho peor si además de eso la película no tenía éxito a la primera. Tú ya quedabas borrada de la historia. Imagínate que te corten de todas las escenas y que este fuera tu sueño, ¿no? O sea, mueren sus padres cuando ella era muy joven. Se divorcia. Siente que tiene una carrera fallida. Ella olvidó su sueño del teatro para concentrarse en esta apuesta del cine y todo falló además. Entonces, imagínate cómo estaba de abrumada Peg, pasando por una depresión además, de estas que se vuelven un tanto incapacitantes, ¿no? Que tienen episodios muy largos de no quererte ni siquiera parar de la cama y otros muy pronunciados de manías, ¿no? Y entonces estamos pensando en los años 30, donde hay muchas drogas, muchas fiestas, mucha soledad.
No, totalmente. Y es que todos estos factores, pues, se fueron juntando al final. Y se hizo, pues, una mezcla de sentimientos muy abrumadores. El 16 de septiembre de 1932 era un mes antes del estreno de 13 Women y Peg salió de casa y nunca volvió. Lo que ocurre es que durante su breve tiempo en Los Ángeles, ella se había ido a vivir con un tío suyo, con su tío Charles. Ella le dice que iba a ir a visitar unos amigos y a la farmacia. Y lo que realmente hizo Peg fue ir al letrero de Hollywood, subir por las escaleras de servicio detrás de la letra H, que era la única que tenía escaleras, y brincar al vacío. Tal cual, Peg se quitó la vida en este letrero de Hollywood. Y pues es un desenlace también bastante dramático, creo que muy propio de lo que estamos narrando.
No quiero ni por error romantizar el suicidio, ni la muerte, ni mucho menos, pero es una escena muy bella, ¿no? O sea, pensar en la muerte de una actriz, o sea, se me hace muy cinematográfico, vaya, que ella haya decidido poner precisamente ese final a su vida, ¿no? El lanzarse de la letra H de Hollywood es simbólico como pocas cosas, terrible y lamentable. Pero el símbolo es algo que uno no puede olvidar. Pasan 2 días. O sea, ella muere, ella se avienta de la letra H y nadie sabe dónde está. Pasan 2 días y una mujer que está haciendo senderismo por la zona se encontró con algo que le llamaba la atención. Se da cuenta de que es un zapato. Entonces sigue caminando un poco más y se encuentra con un abrigo. Camina un poquito más y se encuentra con un bolso. Y finalmente se asoma por el barranco y es cuando está ahí, totalmente pues desfigurado, por así decirlo, o por lo menos deshecho, el cuerpo de Peg. Esta mujer que estaba haciendo el senderismo rápidamente llamó a la policía y les contó todo lo que vio. Pero lo que llamó mucho la atención es que efectivamente sí encontró una nota suicida dentro del bolso. Y la nota decía lo siguiente, te lo voy a leer, dice: "Me temo que soy una cobarde. Lo siento por todo. Si hubiera hecho esto hace mucho tiempo, me habría ahorrado mucho dolor". P.E., las siglas de Peg.
La nota se hizo pública, tal cual fue publicada en los periódicos, y su tío identificó las iniciales y después fue a identificar también el cuerpo. Ahora, cuenta la leyenda que un día después de que Peg muriera, llegó a casa de su tío una carta en la que le ofrecían un rol protagónico en una obra de teatro que, paradójicamente, trataba de una mujer que pelea contra una depresión muy fuerte y termina suicidándose.
Esto es muy Virginia Woolf, ¿no? Ese momento es muy Virginia Woolf. Qué dramática historia. Y sin duda, además, qué trágico que ella quizá podría haber hecho el rol de su vida y no esperó lo suficiente. Pero tampoco podemos juzgar su decisión. A lo mejor realmente ella sentía que era el momento en el que no había más. Y muchas personas atraviesan por momentos así en su vida donde piensan que no hay un paso más. Y al día siguiente puede que las cosas se arreglen, ¿no? Por eso también siempre atenderse psicológicamente, pedir ayuda si están atravesando un momento difícil. Pero esta historia no termina aquí, Daniel. Aun cuando ese es un enigma, ¿no? O sea, estoy a punto de representar el papel que representa mi muerte y me muero un día antes. Aún con eso, la historia no termina ahí. A ver, Peg, después de todos estos años, se dice que no ha podido descansar en paz. La conocen como la Dama de Blanco de Hollywood. Y se dice que tras su muerte, el fantasma de Peg Entwistle sigue en el famoso letrero, en estas letras que están puestas una junto a otra y que dicen Hollywood. Y que allí lo que hace es espantar a los visitantes de la zona, conocida como el Griffith Park, y ahí además les deja pues este inconfundible aroma a gardenia, que era el perfume favorito en vida de Peg.
Y hay muchísimas anécdotas de esto que hasta la fecha personas que van a visitar el letrero lo siguen diciendo. Pero una de las primeras anécdotas sobre este fantasma data de la época de los 40. Entonces, aquí sucede que la letra H se derriba misteriosamente, sin ninguna razón, y algo que muchos dijeron es que esta era una señal clara de la presencia de Peg, que aún seguía afligida por no haber cumplido todo lo que ella creía que era su aportación para el mundo y haber dejado esta carrera así.
Tiempo después, ya en los años 90, otra pareja estaba haciendo senderismo, ¿no? Y se llevaron un terrible susto cuando vieron a una mujer rubia vestida con ropa antigua que, según ellos, repentinamente desapareció. Las historias fantasmagóricas no se detienen. En 2014, por ejemplo, había otra mujer más que se estaba ejercitando en esta zona cuando dijo que tuvo como esta percepción de un olor muy fuerte a gardenia, ¿no? Que la hizo incluso estornudar y que se volteó, y cuando se volteó vio a una mujer que parecía estar flotando. Aquí esta mujer no se esperó a que nadie desapareciera. Ella corrió espantada y jamás volvió al lugar, que creo que es lo que yo hubiera hecho. Yo tampoco hubiera regresado si veo a una mujer flotando vestida de blanco y pienso que es Peg Entwistle. No lo sé.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Con el paso del tiempo, el letrero pues ha tenido cambios, ha tenido reemplazos, remodelaciones, porque mucha gente lo utiliza pues para estar ahí, para vandalizar, lo que pasa con cualquier letrero, a tal grado de que ya no queda ni una sola pieza del letrero original. Muchos se preguntan cómo es posible que aún siga embrujado si ya no es el original. Y pues bueno, la realidad es que Peg Entwistle sigue espantando a turistas, a locales, lo sigue deslumbrando, lo sigue acechando con su aroma y tal cual, deslumbrándolos con este brillo espectral que nunca pudo mostrar en la gran pantalla.
Ah, qué belleza, esta última metáfora. Bien dicen, ¿no?, que cuando alguien muere y el recuerdo es bello, huele a flores, ¿no?, y que muchas personas, incluso antes de morir, tienen este aroma, o sea, que ellos perciben este aroma de las flores porque se van a ir en paz. Esto es algo que no sabemos, pero que se reitera en muchas historias. El letrero original decía Hollywoodland, ¿no? Y el letrero de ahora solo dice Hollywood. Esos son como esos pequeños datos, esas cerecitas que hacen que esta historia se vuelva tan interesante. Pero hay otra, Daniel. Y vamos a hablar de otra de esas grandes mujeres torturadas por la industria que se volvieron fantasmas. Vámonos con el fantasma de Marilyn Monroe en el Hotel Roosevelt. El Hotel Roosevelt, yo creo que es uno de los más icónicos de Hollywood. Si uno va a Hollywood y no conoce este hotel, es como si quizá no hubiera visitado toda esta parte de la tradición, ¿no? Tiene, por supuesto, las muchísimas celebridades que se han quedado ahí como parte de su historia, pero también está la historia de aquellas que se quedaron después de la muerte, ¿no? Como es el caso de Marilyn Monroe.
El hotel fue inaugurado en 1927 y es el hotel más viejo que todavía opera en Los Ángeles. Lo que pasa con el Hotel Roosevelt es que casi desde que abre se convierte en este lugar emblemático en el que, además de todas las filmaciones que se han hecho, fue aquí donde se llevó la primera edición de los premios Oscar, y esto ocurre en 1929. Y yo creo que a su fama aporta bastante también que es un lugar en el que se hospedan muchas estrellas hasta la actualidad.
Yo creo que todos hemos escuchado una historia distinta de este hotel, ¿no? Siempre hay un fantasma. Muchos tienen que ver con el rock, muchos tienen que ver con Hollywood, muchos tienen que ver con drogas, muchos tienen que ver con el lado oscuro de Los Ángeles, ¿no? Hay todo tipo de avistamientos paranormales en el Hotel Roosevelt, donde además se dice que muchas veces han visto a una niña pequeñita con un vestido azul. Esta es una de las historias más tradicionales. Otros dicen que hay una figura con un traje blanco que está tocando el piano. Y bueno, pues también se habla de huéspedes fantasmales, ¿no? De huéspedes espectrales que están nadando en la piscina durante la madrugada. Ese es un tipo de fantasma que a mí me llama muchísimo la atención. Nunca hemos tenido un episodio de fantasmas en la piscina. Quizá deberíamos de tener uno después.
Sí, sería muy interesante explorar esta categoría de fantasmas. Pero uno de los fantasmas más famosos, si no es que el más famoso de todos los que hay en este hotel, es tal cual el de Marilyn Monroe. Al inicio de su carrera, un poco antes de la fama internacional, ella vivió durante 2 años en el hotel, en la suite numerada la 1200. La relación de Marilyn con el hotel es tan estrecha que su primera sesión fotográfica para una revista fue en la alberca de este hotel.
A ella se le vio incontables veces en este lugar. Durmió muchísimas noches aquí, aunque lo fantasmagórico comienza cuando ella muere. O sea, esto comienza en 1962, luego de esta muerte tan trágica y de la cual se ha hablado en innumerables episodios de distintos podcasts, incluido, por supuesto, Enigmas sin resolver. Marilyn se quedaba tanto en este hotel que pidió instalar en su cuarto un gran espejo de cuerpo completo con un marco de madera oscura. Pero luego de su muerte, o sea, el hotel decidió que tenían que quitar este espejo y guardarlo dentro de una bodega. No sé si por respeto o por el mismo valor del espejo, ¿no? A lo mejor dijeron, no voy a hacer que algún huésped o alguien lo toque o lo rompa por accidente. Pero bueno, muchos años después, durante una renovación del hotel, este espejo fue redescubierto porque lo habían olvidado, o sea, quedó arrumbado en el sótano. Y entonces Daniel decidieron darle buen uso, ¿no? Y lo que dijeron es, no va a ir a ninguna habitación, sino que lo vamos a poner en el lobby y lo vamos a poner además junto a los elevadores para que todas las personas que entren a este hotel puedan mirarse como lo hacía en algún momento Marilyn Monroe.
Sí, es que era una pieza preciosa este espejo. Pero lo que nadie se esperaba, yo creo, es que varios huéspedes, mientras esperan el elevador, se llevan un susto al ver en aquel espejo el reflejo de la propia Marilyn. Lo que ellos dicen es que la encuentran poniéndose labial, acomodándose el pelo o, no sé, acomodándose la ropa como había hecho tantas veces frente a este espejo.
Te voy a ser muy sincera. La primera vez que yo escuché esta historia, yo pensé que era una de las más falsas y preparadas. O sea, yo genuinamente pensaba que el hotel había hecho alguna especie de efecto para que Marilyn apareciera en el espejo. O sea, porque me parece tan fabuloso. ¿Quién no quiere estarse mirando a un espejo y que se le aparezca Marilyn Monroe poniéndose labial?
Que además es una imagen bastante bella, ¿no?
Creo
que todos otros fantasmas no son tan glamurosos.
No, o sea, todos queremos ver a esta mujer, a esta rubia emblema del cine de Hollywood, poniéndose un poco de labial. O sea, es algo que queremos hacer, es algo que queremos experimentar. Entonces yo decía, esto debe ser falso, pero como hay tantas historias, de pronto uno empieza realmente a cuestionar y dices, no, bueno, es que sí es posible. Creo que sobre todo esto se da porque la manera en la que ella murió y todo lo que se investigó después revela que su vida no fue tan feliz, que ella también tenía un cuadro de depresión y que ella también fue violentada por muchísima gente de la industria. O sea, hay otra historia, de hecho, ¿no? Que se dice que este espejo no se guardó en el sótano, sino que lo pusieron en la oficina de administración del hotel. Y dicen que un día, como cualquier otro, ¿no?, que estaba una mujer, una empleada doméstica haciendo la limpieza y que estaba desempolvando y limpiando el espejo cuando ella es quien vio el reflejo de la mujer rubia y que cuando la vio, ella se volteó para preguntarle si necesitaba ayuda, pero pues giró y, como clásica y perfecta historia de fantasmas, no había nadie.
Pero bueno, el fantasma de Marilyn Monroe es uno de los más activos, digamos, de todo Hollywood, porque no solamente se le ha visto en el espejo del hotel, sino que hay otras historias que dicen que aún se le ve en su casa de Brentwood, donde murió, o que también se le puede ver reflejada en el carrusel que está en la feria del puerto de Santa Mónica. O sea, hay muchísimos puntos en los que se dice que se aparece.
Hay pocos fantasmas que yo quisiera conocer. El de Marilyn Monroe es uno de ellos. O sea, no es ir a cazar el fantasma ni mucho menos, pero si un día se apareciera, yo sí querría saber qué me tiene que decir. Otro fantasma que me gustaría conocer es este que te voy a contar, que es la historia del vehículo maldito, del coche maldito de James Dean. Hay nada más. Además de su breve pero afamada carrera como actor y como uno de los hombres quizá catalogados como uno de los, ¿qué será?, de los más guapos de la historia, de los más reconocidos físicamente y por su talento, ¿no? James Dean era un aficionado de la velocidad. Eso es algo que se sabe. Además de actor, además de ícono de la moda y de la belleza, él era de coches. Solía competir como piloto de autos en varias carreras y fue justamente de camino a una carrera que tuvo este accidente que lamentablemente acabó con su vida.
En 1955 fue cuando James Dean se compró este auto nuevo, que era un Porsche 550 Spyder, y él lo apodó Little Bastard. Una semana antes de su muerte, Dean está en Los Ángeles con un amigo suyo que también es actor, enseñándole su nuevo coche, y él tiene un mal presentimiento al ver por primera vez este vehículo. Entonces, años después de la muerte de James Dean, su amigo, que era Alec Guinness, bueno, escribe esta nota que es encontrada en su diario. Lo que dice es lo siguiente. El auto deportivo me pareció siniestro. Agotado, hambriento, sintiéndome un poco de mal humor a pesar de la amabilidad de Dean, me oí decir con una voz que apenas podía reconocer como la mía, «Por favor, nunca entres en él. Si te subes a este auto, te encontrarán muerto dentro de él la próxima semana».
¡Ay! Eso decía el diario. ¿Y después qué sucedió?
Bueno, pues Dean no le dio importancia a esto. Es que me puedo imaginar la conversación completamente. Sí. Si te subes, te mueres. Pues por supuesto que te subes. Entonces, pues Dean no le da importancia en aquel momento. Se burla de su amigo. Bromean un poco. Y pues bueno, Dean se sube al auto junto con su mecánico alemán, que es Rolf Wutherich. Iban camino a la carrera Salinas Road Race. Y Dean estaba al volante del coche para acostumbrarse a él antes de la carrera. Entonces, él va manejando y el oscuro presagio de su amigo se vuelve realidad. Y lo que sucede, ya lo sabemos todos, enigmáticos, pero vamos a decirlo. Lo que sucede es que un auto que se está incorporando a la carretera en la que está manejando Dean lo impacta por accidente y es tan fuerte este golpe que James Dean fallece al instante.
Ahí está, ¿no? Una historia muy conocida, pero que tiene un aspecto paranormal bien interesante. La muerte de Dean no fue el final de Little Bastard, de este pequeño bastardo, el vehículo que él conducía. Se supone, por eso a mí me encanta esta historia, que este auto, que el auto maldito, sigue causando accidentes en Hollywood, que sigue causando accidentes en las calles de Los Ángeles, Daniel. No sé qué tan cierto sea, pero a mí la historia de un vehículo fantasma me parece fabulosa.
Con la finalidad de ponerle fin a todo esto, el coche fue vendido por piezas. Pues varias personas adquirieron partes y chatarra de Little Bastard, y quien adquiere el motor es el doctor William Estridge. Él compra el motor junto con la suspensión y la transmisión. Él también era aficionado del automovilismo, igual que Dean, entonces decide colocar el motor en otro coche para una carrera y además le presta la suspensión y la transmisión también a un amigo suyo, que es Troy McHenry. Él también iba a correr la misma carrera y durante esta competición, ambos coches que tenían piezas del auto maldito chocaron. No me queda muy claro si chocaron cada quien por su lado o si chocaron entre ellos, pero William sobrevive el accidente, Troy choca contra un árbol y muere, y a partir de este momento gana fuerza completamente la maldición del Little Bastard, y es algo que se cuenta hasta nuestros tiempos.
Allí tenemos tres historias distintas, ¿no? Tenemos el letrero de Hollywood, el Little Bastard y el Hotel Roosevelt, y esto es por mencionar tres de muchísimas historias que se llevan a cabo en Hollywood, de fantasmas, de lo paranormal. Yo creo que una tierra, un espacio tan cinematográfico, tan lleno de historias, necesita de sus fantasmas, porque finalmente el cine es una historia que se cuenta, es un relato, es una vida contada por muchas otras personas o a los ojos de muchas personas, ¿no? Esta historia, por ejemplo, de Little Bastard, tiene como por ahí un par de giros más que llaman mucho la atención, ¿no? George Barris compró lo que quedaba del Porsche Spider y pues él era este famoso diseñador de coches para Hollywood. Él se encargó de modificar y construir varios vehículos que salieron en el cine. Por ejemplo, el primer Batimóvil, ¿no? De la serie de Batman, el de los años 60, Daniel. Y justo él intentó reparar el coche, pero ya no había salvación. Así que el auto se convirtió en una pieza que mostraban en muchos shows y exhibiciones. Y en el 59 dicen que este coche estaba guardado dentro de un almacén cuando, misteriosamente, se prendió en llamas y no había causa para que esto sucediera. Y lo más sorprendente es que casi no le pasó nada. O sea, ni siquiera tuvo daños graves, solo se quemaron dos de sus llantas. Es muy llamativo todo esto, ¿no? ¿Cómo sigue y sigue la historia de Little Bastard?
Y sigue, porque las dos llantas que sobrevivieron al fuego las vendieron, las montaron en otros coches y después se poncharon al mismo tiempo, causando un accidente más. Ahora, también se dice que durante una de las exhibiciones, el coche le cayó encima a una persona y le fracturó la cadera. Esta persona no murió, pero igual entra dentro de estos accidentes. Y que igualmente le cayó encima y mató al conductor del camión que lo transportaba de show en show.
¿No te recuerda esto al diamante maldito? O sea, como estos objetos que de pronto, no importa dónde vayan, van a seguir provocando daños.
Y a toda esta historia, todas estas historias de objetos malditos que hemos narrado, sí.
Oye, Daniel, ¿y en qué acaba? O sea, ¿en qué se queda este vehículo Little Bastard? ¿A dónde fue a dar?
Bueno, Little Bastard desaparece sin dejar rastro en 1960. Así, simplemente se esfuma del almacén en el que estaba guardado y desde entonces ya no se ha sabido nada de él. Hay teorías, por supuesto, y muchos dicen que la mayoría de las historias que se cuentan de Little Bastard fueron inventos de George Barris para darle mayor misticismo al coche y para que atrajera la atención de la gente en las exhibiciones y para generar estas leyendas que terminan generando dinero. Pero, pues sí, lo cierto es que fue la causa de muchos accidentes fatales, incluidos, por supuesto, el de James Dean.
Yo disfruté muchísimo escuchar contigo todas estas historias enigmáticos. Si ustedes disfrutaron tanto como nosotras este episodio y hablar de lo que ocurre en Hollywood con todos estos fantasmas, con todos estos relatos, con toda esta tradición que viene desde los 30 hasta la fecha, escríbanos y podríamos hacer quizá una segunda y tercera parte. De verdad, este tema nos da para muchísimo.
Pero a ver, antes de despedirnos, Luisa, hace unos momentos tú comentabas que te gustaría conocer al fantasma de Marilyn Monroe. Entonces yo te quiero preguntar, si pudieras elegir un fantasma para conocer, ¿cuál sería?
Ay, no lo sé. No lo sé. No, ¿sabes qué? Yo creo que me iría por un fantasma tradicional.
Ajá.
O sea, claro que quiero conocer a Marilyn Monroe porque pues es un ícono y quiero conocer un montón de actrices, actores, cineastas, cantantes. Pero ¿sabes algo? Yo creo que yo buscaría un ser milenario, una como La Llorona, por ejemplo. O sea, okay. Yo querría conocer a alguien o a un ser que ha causado tanto impacto en las culturas al paso de los años. Que mira que ahorita que yo digo La Llorona, a lo mejor para mí La Llorona es un icono, como para otras personas, otros me pueden decir que Marilyn Monroe tuvo mucho más impacto social, ¿eh? Y estarían en lo correcto ambas partes. ¿A quién te gustaría conocer a ti?
Es que hay muchísimos fantasmas que me gustaría conocer, estoy igual que tú. Pero a ver, vamos a reducir la categoría y si tuviera que ser un fantasma de Hollywood, ¿a quién nos gustaría conocer?
A ver, ¿tú?
Mi respuesta es Audrey Hepburn.
Ay, no se vale. Ahora yo quiero a Audrey Hepburn también. Me la robo. ¿Podemos conocer a la misma?
Podemos conocer a la misma. ¿Y ustedes, enigmáticos, a quién conocerían?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.